Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es uno de los mayores signos de cariño, al menos en nuestra cultura mediterránea, y la forma de llevarlo a cabo denota cortesía, cariño o amor. El primer beso se recibe siempre de una madre, un dulce y tierno gesto de amor con el que de alguna manera se bendice al recién nacido. Aunque puede darse por cortesía al conocer a alguien o en señal de respeto incluso en la mano o en un anillo, lo cierto es que este gesto manifiesta cercanía, fraternidad y familiaridad. Besamos a quienes amamos con cariño o pasión. Besamos con ternura y reverencia a nuestros padres más dulcemente cuanto mayores son. Besamos con arrebato a los pequeños de la casa, queriéndoles hacer sentir cuánto les queremos. Besamos a nuestros familiares y amigos, a la persona con la que hemos decidido compartir nuestra vida. En este primer viernes de marzo, la Iglesia cumple una tradición que tiene que ver con la reverencia y el amor, el besapié a Jesús. Nazareno, del rescate, Medinaceli, de la misericordia, da igual la advocación, este beso es un gesto de adoración al Rey de Reyes. Imagina, querido oyente, que como María de Betania tuvieras la oportunidad de ponerte delante de Jesús, de besar y ungir sus pies. Seguro que brotarían lágrimas de tus ojos, puede que lo hagan tan solo de imaginar el momento. ¡Qué privilegio estar delante de Él! ¡Qué regalo poder mostrarle tu amor! No olvides esa sensación cuando hoy, en este primer viernes de marzo, en cualquier templo de la región te pongas delante de su imagen. Mírale primero a los ojos, contempla al Hijo de Dios que se encamina hacia su pasión también por ti. Que tu beso sea un gesto de agradecimiento y de amor, que corresponda a su amor infinito por ti. Un beso sincero, de verdad. Recuerda en ese momento que hubo quien con un beso entregó al Hijo del Hombre. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo. En unos minutos estará con nosotros el sacerdote Manuel Guillén Moreno, el nuevo ecónomo diocesano. Queremos que le conozcan un poquito mejor. Y enseguida entramos en materia con este y otros temas, pero antes, como cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
La ira es una emoción natural y universal que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Se trata de una respuesta emocional normal ante situaciones de frustración, injusticia o amenaza. De hecho, puede ser una fuente de motivación y energía para hacer frente a situaciones difíciles. Sin embargo, cuando la ira se descontrola y se transforma en agresividad, puede causar problemas tanto a nivel personal como social, al manifestarse a través de expresiones verbales o físicas violentas, dañando nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Un manejo saludable de la ira incluye tomar conciencia de nuestras emociones y aprender a identificar sus desencadenantes. También es fundamental aprender técnicas de relajación que nos ayuden a calmarnos en momentos de ira. La clave es expresar nuestra ira de manera asertiva, comunicando cómo nos sentimos sin agredir a los demás. La comunicación efectiva y el establecimiento de límites adecuados son esenciales para resolver conflictos de manera constructiva.
Este domingo celebramos el tercero de Cuaresma. José Alberto Cánova Sánchez, profesor en el Instituto Teológico San Fulgencio y en la UCAM, nos da las claves del Evangelio dominical.
El Evangelio de este domingo tercero de Cuaresma nos muestra a Jesús que purifica el templo expulsando de su entorno a todos aquellos que habían convertido el lugar santo en una casa de negocios. Cuando le preguntan acerca de su actitud, qué signos da para poder obrar así, con qué autoridad hace todo esto, él replicará: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Evidentemente no se refería al templo material levantado por manos humanas, sino a su propio templo, que es su propia humanidad. Ese templo no construido por manos humanas, sino construido por el Espíritu Santo en el seno santo de la Virgen. En ese templo, que es Jesús mismo, su humanidad, se inserta toda la plenitud de la divinidad, nos recuerda el apóstol San Pablo. Por tanto, si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que entrar en ese templo. Tenemos que acercarnos a Jesús, amar a Jesús, estar con Él. Ahora bien, Jesús resucitó al tercer día y al mismo tiempo donó el Espíritu Santo para conformar la Iglesia, que es su propio cuerpo, del cual nosotros somos miembros. Por tanto, para acercarnos a este Dios vivo, hay que acoger a Cristo, camino, verdad y vida, en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia. No se puede ser amigo de Dios si no es acogiendo la palabra que se predica, los sacramentos que se nos dan, acogiendo la presencia de Jesús en la comunidad cristiana. Y un último elemento, cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo, y por tanto, en nosotros habita también Cristo, Dios mismo. Sois templos del Espíritu, recordará el apóstol Pablo. Por tanto, se sigue un nuevo modo de estar en la vida, un modo de adherirse a la misión que ha confiado Cristo a su Iglesia, de ser luz, sal y fermento.
Esta semana se están celebrando las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado de la UCAM, que ofrece una muestra de voluntariado en el Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia. Más de 50 stand donde asociaciones de todo tipo se dan a conocer y ofrecen sus distintas opciones de colaboración. Carmen García ha visitado esta feria y ha charlado con muchos voluntarios.
Jesús hace ver que la caridad con el prójimo es tan importante como el amor a Dios. De hecho, el signo visible que el cristiano puede mostrar para testimoniar al mundo el amor de Dios es el amor al prójimo. Esto decía el Papa Benedicto XVI, resaltando que la caridad hacia el hermano está íntimamente ligada al amor de Dios. En su encíclica Deus Caritas Est, destacaba que la caridad cristiana, siguiendo el modelo del buen samaritano, es ante todo una respuesta a una necesidad inmediata ante una situación. Saciar al hambriento, vestir al desnudo, atender al enfermo. Para poner esto por obra, la Iglesia cuenta con numerosas organizaciones caritativas que llevan a cabo distintas labores y proyectos. Pero ¿cómo pueden los cristianos desarrollar esta dimensión en su día a día? Una opción es el voluntariado, realizado no desde la búsqueda de uno mismo, sino desde la fe, desde un corazón conquistado por Cristo y su amor. Muchas organizaciones de la Iglesia ofrecen esta posibilidad. Un ejemplo es Manos Unidas, que trabaja por el desarrollo de los países del sur. Isabel Jiménez, voluntaria de la delegación de esta ONG en Murcia, explica que se puede colaborar en esta labor de varias maneras.
Pero no solo colaborar económicamente, que también, sino colaborar pues haciendo cosas por los demás, dando a conocer, sobre todo queremos sensibilizar a los jóvenes.
Y es que además de realizar actividades solidarias que recauden fondos para distintos proyectos, los voluntarios buscan sensibilizar a la sociedad ante la situación de los países más desfavorecidos e informar de cómo salir en su ayuda. Otros voluntariados consisten en escuchar. Es el caso de la asociación Te Necesitas, iniciada por el sacerdote Joaquín Sánchez y la poetisa Magdalena Sánchez Blesa. Se trata de una red de voluntarios que, de forma telefónica y también presencial, luchan contra la soledad. De esta forma, explica Magdalena, acompañan a personas que se sienten apartadas, jóvenes y mayores. Una tarea que requiere tiempo y corazón.
No venimos a recibir, que también recibimos, porque las historias que nos cuentan los demás son tan bonitas y tan conmovedoras que aprendemos mucho, pero venimos a entregar todo lo que podamos. En la vida estamos para ofrecer algo, ¿no? Para dar algo, y en este caso es nuestro tiempo.
También es voluntaria Consuelo Martínez, de 85 años, que entrega su tiempo y también sus habilidades. En la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, donde es residente, colabora con la congregación elaborando ropa, adornos y complementos junto a otras compañeras, que después ponen a la venta para financiar los proyectos que la congregación desarrolla en África.
Lo que hemos hecho toda nuestra vida es coser, pues ahora ayudamos con nuestro trabajo, ayudar en las labores que podemos hacer. Ya podemos hacer poco porque vamos siendo muy mayores, pero mientras podamos lo hacemos con mucho gusto. Y así va la orden, ayudando a la gente, pues van cubriendo necesidades.
A esto se suman las piezas de ropa que otras personas donan para esta causa. Una ayuda para que las Hermanitas de los Pobres desarrollen su obra caritativa. Otra congregación que ofrece la posibilidad de ser voluntario es la de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, a través de la asociación CRUVI, Cruz y Vida. Cada año organizan una comida solidaria y otras actividades para financiar proyectos de desarrollo en pueblos de Latinoamérica y ofrecen la posibilidad de marchar a estos países para colaborar directamente con las hermanas. Adela Guirao, por ejemplo, es voluntaria en esta misión desde hace más de una década.
Mi labor es pues colaborar con las hermanas, ir a los países latinos, y yo allí era más feliz. Además, la gente respira un aire de fe, de amor, de cariño.
Las misioneras y misioneros residentes de Murcia también dan la oportunidad de realizar voluntariados en países desfavorecidos, además de cursos y formaciones para que los participantes puedan prepararse para este servicio. La misionera idente María Jesús Jimeno destaca que este tipo de experiencias puede ayudar mucho a los jóvenes de hoy.
Cuando tú haces voluntariado, diríamos que te abre una nueva dimensión, porque cuando el ser humano se entrega a los demás, es más feliz. Por eso es importante que los jóvenes descubran ese camino de entrega, porque cuando tú te entregas a los demás, te vuelcas, les ayudas, encuentras sentido a tu vida.
Esta entrega lleva a Dios a quienes lo necesitan, y no solo en los países de misión.
El amor de Dios yo creo que se hace presente de forma muy sencilla y muy concreta. O sea, el amor de Dios hay que concretarlo en actos. Puede ser una sonrisa al vecino que tú tienes al lado, puede ser una mirada, es ir por la calle y enterarte de lo que pasa alrededor porque alguien puede necesitar ayuda. Y lo importante es que cada uno lo podemos descubrir en nuestra vida.
Una caridad hacia el prójimo, que es sostenida también en la oración, se enraiza en el amor a Cristo y es signo del amor a Dios en medio del mundo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace una semana justo, el pasado viernes, tomaba posesión de su cargo, realizando el juramento de fidelidad a la Iglesia y la profesión del credo, Manuel Guillén Moreno, que es el nuevo ecónomo diocesano. Es un sacerdote conocidísimo en toda la diócesis de Cartagena. Es el párroco actual de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla, vicario de la Suburbana 1, como decimos, entre otras muchas responsabilidades, acompaña a diferentes comunidades de religiosas y a muchísima gente que seguro que se acerca hasta la parroquia de Alcantarilla buscándole siempre, buscando su atención atenta y siempre muy cercana. Hoy lo tenemos aquí. Bienvenido al Espejo de la Diócesis de Cartagena.
Pues muchísimas gracias, María, a ti y a todos los oyentes de Cadena COPE por este rato de poder compartir, ¿no? Y de poder pues conversar, que al final es lo que también hace que nuestras relaciones y que podamos hacer más fluido toda esa evangelización y que pueda llegar a tantos lugares.
Ahora hablaremos un poquito del tema de la economía diocesana. No es un tema pastoral, pero es un tema necesario, hay que atender y hay que atender muy bien. Pero me gustaría también que fuera una oportunidad de conocer mejor a Manuel Guillén. ¿Cómo llega un chico de Alicante al seminario de Murcia, al seminario San Fulgencio?
Pues la verdad es que yo ya desde niño tenía mucha inquietud, ¿no? Pues porque teníamos un sacerdote que en Benferri, en mi pueblo natal, donde don Francisco para nosotros era un referente, ¿no? Yo creo que eso fue algo que marcó profundamente mi vida. Y bueno, la vida al final te va llevando por distintos caminos. Yo desde Benferri me trasladé con toda mi familia a Sevilla, donde mi padre pues tenía el trabajo y nos trasladamos allá. Luego volví otra vez para acá, a mi tierra, donde comencé un poco esa aventura de preguntarle al Señor realmente qué quieres de mí, porque yo tenía una inquietud de entregar la vida por medio del sacerdocio o intentar buscar a ver por dónde el Señor iba llamando. Y finalmente, y después de comenzar los estudios en el seminario de Orihuela, pues me trasladé al seminario del Señor San Fulgencio, de la diócesis de Cartagena, y aquí realmente pues es donde he culminado mis estudios, donde tengo mi familia diocesana, donde tengo mi presbiterio, que es algo pues que a mí me da no solamente alegría, ¿no? Mi presbiterio son mis hermanos y es donde yo pues vivo esa vinculación con mi obispo, con don José Manuel, y mi ministerio, ¿no? En este presbiterio de la diócesis de Cartagena, que es mi familia y que es mi vida.
La casa de uno. ¿Cómo han sido estos años de ministerio sacerdotal?
Pues la verdad que una maravilla, en el sentido en el que desde que me ordené y comenzando el diaconado en Águilas, en el año 2005, en el año 2006 trasladándome a Barinas. Fueron 5 años apasionantes de trabajar, de compartir con todas aquellas buenas personas, ¿no? De Barinas. Luego don José Manuel me encomendó la parroquia de Fortuna y allí abrimos también otro capítulo, pues de seguir conociendo gente pues que ha estado siempre en primera línea y llevando adelante todas las actividades, un poco todo, ¿no? Y hasta el año 2016, que don José Manuel me trasladó a la Asunción de Alcantarilla, donde había un gran párroco, don Luis Martínez Mármol, que después de 19 años falleció. Y bueno, llegas a una comunidad nueva, pues con un párroco muy querido, que ha estado muchos años. Y uno, y yo intento, ¿no? Uno pues lo que se pone es a lo que he intentado hacer en todos los sitios donde he estado, servir y amar. Y desde ahí pues es desde donde emprendemos la tarea diaria.
¿Cómo le cuesta al sacerdote despedirse de aquella comunidad a la que deja, que es familia ya también, y empezar de cero en una nueva?
Verdaderamente, hace poco se lo escuchaba decir también a nuestro obispo don José Manuel, ¿no? El sacerdote se expropia. Y eso implica también esos momentos, porque realmente nosotros somos de carne y hueso y realmente estás en una comunidad, te haces uno más del pueblo, porque al final el sacerdote se hace uno más, sin ser uno más, como ya lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Estáis en el mundo sin ser del mundo. Pero cuando llega ese momento del cambio, pues es algo que realmente, a ver, yo no te podría decir que no te afecta, porque evidentemente sí te afecta. Pero tienes que pensar que por una parte te afecta por aquellos a los que dejas y no tampoco los dejas huérfanos, porque la Iglesia provee que vaya otro compañero a servir y a seguir amando allí, ¿no? Pero también tienes una comunidad que te está esperando con ilusión. Entonces, son momentos donde desde la intimidad con el Señor y la cercanía también con las personas que dejas y con las que acoges, al final el Señor hace que todo sea fácil. Yo así lo vivo.
También vicario de la Suburbana 1, prácticamente, no es de 2019, si no recuerdo mal, unos años después de llegar a Alcantarilla. ¿Cómo se ejerce ese ministerio también, acompañando, siendo padre de los hermanos en una zona determinada?
Pues realmente cuando don José Manuel me llamó a esa tarea, que para mí fue algo que también me sobrepasó, como todas las tareas que me ha encomendado pues don José Manuel y la Iglesia hasta el momento, ¿no? Porque tú al final ves tu pobreza, ves tu pequeñez, ves tu miseria, ves pues que tus limitaciones, pero en el ejercicio diario de la tarea y de la misión te vas dando cuenta que al final lo que a uno le falta, el Señor lo pone, ¿no? Era aquello de San Pablo, de que muy a gusto presumo de mis debilidades, porque en ellas es donde el Señor se hace fuerte. Entonces lo emprendí con mucha ilusión, sabiendo que la tarea que me encomendaba era la de estar muy cercano también a los sacerdotes, la de poder atender a las personas de la zona y sobre todo pues de colaborar con él, ¿no? No solamente en la tarea pastoral, sino pues ayudarle a todos los desvelos que muchas veces don José Manuel y el obispo como tal tiene, ¿no? Entonces lo emprendí pues eso, con mucha confianza en el Señor, porque sabía que si me lo había pedido la Iglesia, Él me iba a dar la gracia necesaria para llevarlo adelante, y tratando de estar cercano tanto a los sacerdotes como a las personas, ¿no?, que viven en la vicaría y que puedan precisar de mi ayuda en cualquier momento.
Hace 4 años la vida nos dio un vuelco a toda la sociedad, también a la Iglesia, con la llegada de esa pandemia por COVID. También coordinó durante un tiempo esa labor muy en comunicación con la Administración Pública para ayudar a la Iglesia diocesana a vivir algo extraño en ese tiempo tan complicado, de tanta incertidumbre, tanto miedo.
Sí, la verdad es que cuando recordamos aquellos momentos, enseguida se nos viene al pensamiento ese sentimiento un poco que teníamos todos, bueno, ¿y esto va a ser así para siempre? ¿Cómo va? Entonces, bueno, don José Manuel me pidió que llevara adelante esa tarea del coordinador COVID, tanto en la atención a los compañeros, para poder ayudarles a ir aplicando toda la normativa que nuestras autoridades iban sacando, como también pues para atender a las personas que tenían muchísima inquietud, que si mire, que si yo recibía casi a diario llamadas, ¿no? Que es que en mi parroquia pues se hace esto así, pues esto asado. Bueno, era una labor un poco de, por una parte, de ayudar a los sacerdotes y a las personas a ir acomodando nuestras prácticas pastorales a la legislación vigente, y por otra parte fue muy bonito también toda la relación que tuvimos a nivel con autoridades y todavía hoy con el director general de Salud Pública, con don José Jesús Guillén, tengo una relación, aunque gracias a Dios todo está muy controlado, pero tenemos una relación todavía continua, o sea que tuvimos muy buena relación con las autoridades y luego la verdad es que hubo mucha responsabilidad también por parte de los fieles, de los compañeros y un poco de todo, intentamos hacerlo lo mejor posible.
Y llega este año y un nuevo cargo llega, que es precisamente también por el que estamos hoy aquí, ecónomo diocesano, sustituyendo a José Carrasco Pellicer en ese cargo. ¿Cómo se afronta esto de llevar el dinero, de gestionar la administración, de ser también el jefe de personal de los trabajadores del obispado?
Pues la verdad es que muchas personas me han preguntado estos días, ¿qué es eso de ser ecónomo? Y yo respondo siempre con lo mismo, ¿no? Es una tarea, es un encargo. A mí no me gusta, es verdad que solemos decirlo coloquialmente, ¿no? Pero no me gusta hablar de cargos porque la verdad es que yo, al final, María, todo lo que la Iglesia me ha ido encomendando en la persona de mi obispo, lo he entendido como una tarea de servicio, de entrega, y no lo digo esto porque sea la respuesta fácil o porque sea lo que políticamente correcto toca decir, sino que realmente es que lo vivo así, yo lo vivo como tareas, como servicios, y bueno, pues se lleva con una gran responsabilidad que han depositado sobre mis hombros, y yo intento vivirlo pues así, con esa responsabilidad y pidiéndole al Señor mucha ayuda, ¿no? Para poder llevar todo adelante. La verdad es verdad que con una buena organización y organizando un poco las cosas, pues bueno, yo tengo también que ir asentándome y llegando, porque esto no es llegar y ya sabes todo, ¿no? Al final uno puede tener unos conocimientos, puede haber tenido una serie de, digamos así, de bagaje que traes en la vida, porque es verdad que yo antes de entrar al seminario estuve también un poco llevando la empresa familiar y todo eso, y yo ya entré al seminario un poco mayor, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso de cómo llegar a los sitios, como con todo aprendido, tampoco va conmigo. Yo siempre que he llegado a una parroquia, siempre que cuando asumí la vicaría, que tuve la gran ayuda de don Fernando Valera, hoy obispo de Zamora, como ahora, pues en las conversaciones que he tenido con don José también, me gusta aprender, me gusta aterrizar y me gusta pues desarrollar la labor un poco desde esa responsabilidad y desde esa tarea que creo que tiene que ser eficaz, ¿no? Porque al final esto de la economía como que suena un poco duro, ¿no? En la vida de la Iglesia, pero bueno, es algo que está presente y que tenemos que llevar.
Agradecemos a nuestro ecónomo diocesano, a Manuel Guillén, que haya estado hoy con nosotros. Hemos querido conocerle un poquito más. En breve, en poquito tiempo, le tendremos de nuevo aquí, porque en breve comenzaremos a dar mucha caña con la campaña de la renta. Dos veces al año hablamos de economía de forma especial con la campaña de la renta, para animar a la gente a marcar la X de la casilla de la Iglesia y también el Día de la Iglesia Diocesana. Así que en breve le tendremos por aquí, ¿no?
Pues si Dios quiere, sí. Hay que tener en cuenta que realmente nosotros lo decíamos, ¿no? Al final tratamos de gestionar todo para que la Iglesia pueda realizar esa labor de evangelización. Son muchas las parroquias, muchos los sacerdotes, muchos laicos que llevan adelante una cantidad de tareas impresionantes. Nosotros, evidentemente, tenemos que tender hacia la sostenibilidad. Y eso pues implica que a veces con un pequeño gesto tan chiquitín como es poner una X o las dos, que también por medio de la otra X, Cáritas y muchas entidades de la caridad también se ven beneficiadas, pero con gestos muy pequeños o con aportaciones pequeñas podemos hacer y podemos seguir haciendo mucho bien, mucho bien que lleva la Iglesia adelante. Así que estaremos en colaboración total con vosotros, con tu equipo y bueno, y con esta cadena que nos da la posibilidad también de llegar a tantos hogares.
Pues así será. En breve volveremos a hablar con Manuel Guillén y nosotros ahora, señores, finalizamos el programa. Se nos agota el tiempo, les emplazamos este domingo a las 9:45 de la mañana. Ya lo saben, aquí en COPE, para toda la región de Murcia, en el programa Iglesia Noticia. Les esperamos. Disfruten del fin de semana.